De nuevo, con las entrevistas que estamos en el Festival de San Sebastián, hubo una presentación de un libro que no era La Guerra Civil y el Cine, sino es La Obra Civil y el Cine. Quizás es que nos suena un poco más raro eso de la obra civil, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos, para explicarlo, a uno de los autores y además editor del libro, que es Valentín. ¿Qué tal, Valentín? Bienvenido a Radio Cine.
Muchas gracias. Muy buenas.
Oye, la primera pregunta sería eso, para los del cine un poco, ¿qué es eso de la obra civil? Además civil, ¿no? ¿Hay obra militar o qué es la obra civil?
Sí, sí, es lo que comentabas un poquito. El tema es que mucha desinformación, a todos los niveles así del público un poquito más generalista, que realmente hay veces que les comentas la palabra obra civil y ni siquiera sabes a lo que te estás refiriendo, ¿no? Y no son más que todas aquellas obras públicas. Si decimos obras públicas, igual lo tenemos más claro, pero bueno, realmente se le puede llamar de cualquier forma, ¿no? Obra civil o obra pública. Son pues nada más que los puentes, las carreteras, las presas, los túneles, los puertos, los aeropuertos, un poco los ferrocarriles.
¿El acueducto de Segovia serviría?
Por supuesto, vamos, el acueducto de Segovia es una obra civil romana perfecta.
Sí, sí. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿pero qué relación puede haber con el cine y la obra civil?
Pues mira, la primera relación que se puede encontrar entre la obra civil y el cine data precisamente del 28 de diciembre de 1895. Allá cuando los hermanos Lumière, sí, proyectaron sus primeros documentos cinematográficos, uh-huh, uno de ellos fue la llegada de un tren a la estación de La Ciotat. El protagonista de esa filmación no era más que la estación de un ferrocarril y el ferrocarril apareciendo. A partir de ahí, el cine tenía una vocación absolutamente documental y lo que hacía era dedicarse a mirar, buscaba cosas que fuesen espectaculares y buscaba sobre todo movimiento. Movimiento que es una cosa clave en la obra civil. La obra civil lo que hace es facilitar el movimiento, nos ayuda a cruzar de un lado a otro del río, nos permite avanzar por los caminos para comunicarnos de una ciudad a otra, ayuda a que el agua corra desde una presa en la que está embalsada hasta nuestros grifos. Y el cine, al fin y al cabo, no es más que movimiento. Fue el paso de la fotografía, que era algo estático, a pasar a la velocidad de 24 imágenes por segundo a lo que es el cine. A partir de ahí, cuando dejó el cine su vocación documental, si vemos la primera película que se puede decir que tiene un guión cinematográfico narrativo, fue el asalto y robo al tren de Edison con Porter como director. Y también, curiosamente, se desarrollaba a lo largo de toda una vía férrea, aprovechando todos los elementos que la línea de ferrocarril le ofrece. Estaciones, la estafeta de correos, la telegráfica, el depósito del agua, un poquito todo. Y a partir de ahí, la obra civil y el cine no se han separado nunca.
Ya están directamente unidas. Y entonces, ¿cuál es la estructura que seguís en general en este libro? Porque hemos hablado que tú eres uno de los autores, pero en total sois cuatro, ingenieros en la mayoría, pero también hay un guionista. ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo y qué estructura habéis seguido para hablar en el libro?
Sí, al final decidimos estructurar el libro en cuatro grandes bloques. El primero le titulamos desde el cine a la obra civil, y lo que hacemos en ese bloque es analizar cómo una obra civil puede convertirse en el portador del subtexto de una historia, que lo hacemos a través de la película El puente sobre el río Kwai de David Lean. También una obra civil puede convertirse en el texto de la película, en lo que es la forma, y ahí analizamos El tren de John Frankenheimer. Y finalmente, cómo una obra civil puede estructurar una película, como ocurre en Breve encuentro también de David Lean, aunque esta vez mucho más antigua. El segundo bloque lo que hacemos es lanzar la mirada desde la obra civil al cine. Y así, tipología por tipología, es decir, ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos y aeropuertos, tipología por tipología lo que hacemos es analizar cómo los guionistas y directores de cine han utilizado todas estas obras civiles en sus películas, o bien como elemento simplemente simbólico, o bien como fondo de la historia, o bien porque los protagonistas de la historia sean ingenieros o arquitectos. El tercer bloque es un bloque que se encargó Ignacio Bisbal Grandal, que es arquitecto, y bueno, la obra civil también es urbanismo, también es ordenación territorial, también es ordenación urbana. Por tanto, lo que intentamos, sobre todo Ignacio, fue analizar un poco la evolución de la ciudad del siglo XX a través de la mirada de los cineastas, una mirada que ha sido siempre bastante crítica al urbanismo que han enseñado, y la cualidad de este capítulo es que lo que hemos utilizado siempre han sido ejemplos de películas que mostraban una ciudad contemporánea a la película que se estaba rodando. Es decir, no, nos hemos olvidado de los Blade Runner y ciudades futuristas, y nos hemos olvidado de las grandes reconstrucciones y reproducciones de ciudades del pasado. El último bloque es un bloque que trata de descubrir algo que sí que parece todavía más escondido, que es la capacidad interpretativa de las obras civiles. Hay distintas obras civiles que han actuado en películas. Hay puentes que han hecho de otros puentes, evidentemente, maquillándoles un poquito. Hay estaciones de tren que se han convertido, como por ejemplo en la estación futurista, la estación de comisaría, la comisaría futurista de Blade Runner, se han convertido también en hospitales, como en Johnny Mnemonic, o incluso en aeropuertos. O sea...
Y oye, dentro del libro tengo entendido de todas formas, para todo esto, lleva una maquetación especial, una presentación, ¿no? Que no es toda letra, os voy a hablar aquí de la obra civil y voy a poner notas a pie de página, que aquí no vamos a quedar bizcos, sino que hay alguno, va armonizando con fotos de las películas y demás, como representación.
Sí, lo que en Cinter, en la editorial, somos una editorial muy pequeñita, tratamos de cuidar mucho nuestros libros y bueno, una forma de cuidarlos es, por un lado, tener bien en cuenta que lo que se quiere contar, que hay algo que contar. Entonces, bueno, pues lo que es el contenido se le cuida mucho, pero también le dedicamos una especial atención al tema de la presentación, al tema de la maquetación y la impresión. Y entonces, bueno, pues Elsa Chávez es la que se encargó de la maquetación, hizo un trabajo magnífico junto con todos los demás, pero bueno, fue ella un poco la que llevó el tema de la maquetación. Y lo que hicimos fue salpicar de fotografías, de fotogramas de las películas que estábamos analizando, pues todo el texto, ¿no? Y hay pues más de 800 imágenes en total, teniendo en cuenta que hay 500 que están en un anejo final del libro, que es como la base de datos de películas que hemos tratado o que se podría haber tratado y al final han quedado un poquito fuera, como si del montaje de la película se tratase, ¿no? Y entonces hay 500, una base de datos de 500 películas que con su cartel cada una, con la ficha técnica, con la lista de obras civiles que aparecen en esas películas y un poco la descripción de la escena en la que esa obra civil aparece.
¿Ha habido alguna película, caramba, como están limpiando aquí en el María Cristina? Así no se limpia si se rompen las puertas, señora. Está cargándose, yo no sé si esa puerta será muy civil o es más bien privada, ¿no? Pero así no se limpia. Bueno, nosotros no vamos a hablar de limpiar, sino que lo que queremos saber es si tenemos que limpiar o ensuciar la imagen de ciertas películas, porque hay algunas en las que aparecen cosas que en la vida real creo que habéis calculado bien como ingenieros, que decir, esto es imposible.
Bueno, realmente, evidentemente en el cine hay un montón de cosas que ocurren y vemos que no podrían ocurrir si obedecemos a las leyes de Newton o de Arquímedes o cualquier otra, ¿no? Pero bueno, he de matizar que nosotros hemos planteado y resuelto cuatro problemas ingenieriles basados en datos que hemos obtenido de distintas películas. Pero he de matizar que los cuatro que nosotros hemos analizado, los cuatro que hemos decidido finalmente incluir en el libro, son aquellos cuyo resultado ha sido positivo. Es decir, los cuatro que analizamos realmente llegamos a la conclusión de que efectivamente podría haber ocurrido. Bien es cierto que hemos tenido en algún caso que utilizar un pequeño MacGuffin cinematográfico, o sea, un MacGuffin ingenieril, pasando por alto algún detallito, pero que en lo que es el problema general funcionarían bien. Es decir, el salto de los Blues Brothers en Granujas a todo ritmo, el salto que hacen con ese coche por el puente levadizo, nuestro veredicto es que efectivamente lo podrían haber hecho y hubiesen llegado. También hemos calculado el puente sobre el Uruguay con un programa de elementos finitos, Sophistic, que es un programa informático basado en los elementos finitos, ya digo. Hemos realizado un modelo informático del puente, comparando, haciendo la medición, comparando la altura de Alec Guinness con los elementos del puente. Y finalmente también llegamos a la conclusión de que sí, ese puente soportaría. Y planteamos un par de ellos más. Uno es Érase una vez en América. Bueno, lo que planteamos es un problema basándonos en la artimaña que idea Noodles, que para salvar las botellas, las cajas de whisky de la ley seca que acababan arrojadas al río Hudson cuando llegaba la policía, pues bueno, le inventa un artilugio para recuperarlas un poquito más tarde mediante unas boyas y unos sacos de sal. Bueno, pues planteamos un problema ahí para calcular cuántas cajas realmente había en cada embarque según los datos que ellos dan. Y finalmente el del temible burlón, que es un... Cuando Burr Lancaster gira la barca y se hunden, sí, y aprovechan la burbuja de aire que queda para ir andando por el fondo del mar hasta salir por la playa, ¿no? Ahí sí que hay un MacGuffin que es un poquito más serio. Realmente no podrían hundir esa barca, pero bueno, aceptamos que hunden la barca hasta el fondo, y lo que calculamos es a qué profundidad bajan, basándonos en la compresión que sufre el aire y cuántos kilómetros están, a cuántos kilómetros están de la orilla para poder salir.
Cosa que, por cierto, utilizaron, por ejemplo, el otro día en el Piratas del Caribe 2 y que me decía mi sobrina, dice, eso no es posible, pues sí. Ya le diré que se lea la obra civil.
Y lo utilizaron en la 1 también, en Piratas del Caribe 1 también lo utilizan.
En la 1 también lo utilizaban. Y oye, ¿muchas páginas son y mucho dinero o son muchas páginas muy intensas, menos dinero? Porque esto lo hemos dicho nosotros en libros de cine, lo hemos comentado, pero ya se me ha olvidado. ¿Páginas? ¿Cómo es?
Bueno, tiene casi 400 páginas. Son 396 o 97.
Más en tapa dura, bien presentado, que lo he visto.
Tapa dura, bien presentado y a todo color. Las 400 páginas son a todo color. Sí. Con lo cual, bueno, sí, es un poquito duro de edición. Para nosotros claro. es un esfuerzo económico el realizarlo, pero sí. Con esas calidades. Pero bueno, hemos pretendido ajustar el precio al público lo más posible para que no le suponga, vamos, que nadie saldrá decepcionado por comprarlo por tan solo 35 euros.
Muy bien. No, además es que 400 a todo color te puedes imaginar, vamos. Nosotros no somos a todo color, somos a todo brillo sonoro, digamos. Y oye, agradecemos aquí la presencia de Valentín y recordad que está ese libro, La obra civil y el cine. Ya os lo dijimos en libros de cine, ahora pues lo hemos hablado de él en esta entrevista. Y oye, solamente para el futuro, ¿tenéis previsto más libros de cine o os vais a centrar más en lo que es ingeniería?
Bueno, Cintra es una editorial que nació con la intención de divulgar la ingeniería, sobre todo. Entonces, este ha sido nuestro paso por el cine. No se puede descartar que en un futuro volvamos a hacer algo parecido, pero realmente nuestra intención es buscar la divulgación de la ingeniería, tanto la técnica entre los profesionales como la profesión entre todos los públicos. Entonces, bueno, de momento este ha sido nuestro primer paso por el cine y quién sabe, si volveremos otra vez aquí.
Estupendo. Pues, oye, muchas gracias y que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.